¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con ustedes, nuestro anfitrión, el Padre Julián Cabrera.
Buenos días y muchas bendiciones a todos.
Bueno, el día de hoy no nos pudo acompañar Consuelo Martínez, pero el Padre y yo les llevaremos la continuación de la carta pastoral del Papa, Regocíjate y sé feliz. Gaudete et exultate, ¿verdad, Padre?
Sí, así es. Pues, siguiendo con eso de la alegría del Evangelio, así es como vamos a atraer a las personas a este Evangelio que siempre es nuevo, siempre es misericordioso, siempre está lleno del amor de nuestro Padre Celestial, a través del gozo que vivimos por estar en una relación con Cristo Jesús que nos ama.
Pues eso que ha dicho es muy cierto, porque siempre es nuevo, porque siempre descubrimos aspectos diferentes, ¿verdad?
Y sí, o sea, y es algo vivo, no estamos en relación con palabras en una página, sino que con la persona de Cristo Jesús. Y así como aprendemos del uno y del otro y nos vamos conociendo más y más a través de los años, así es nuestra relación con Cristo Jesús.
Sí. En el programa anterior vimos las bienaventuranzas y nos quedamos en esta parte, ¿verdad, Padre? Que dice el protocolo según el que seremos juzgados.
Así es, y el Papa Francisco recuerda o evoca las palabras de Jesús sobre ese llamado de dar de comer a los que tienen hambre, de acoger a los extranjeros, presentándolas como una manera sobre el cual seremos juzgados. Entonces, ese evangelio en el que creemos tiene que tomar vida o carne en nosotros mismos. Cuando encontramos a una persona
durmiendo en la intemperie.
Sí, así es, afirma el Papa. En una noche fría puedes sentir que ese bulto es un imprevisto que interrumpe nuestra vida, un estorbo en mi caminar, un aguijón que molesta nuestra conciencia, o un problema que debemos resolver o que deben resolver los políticos, y quizás hasta una basura que ensucia el espacio público, dice el Papa. O podemos reconocer desde la fe y la caridad y reconocer en esa persona un ser humano con su misma dignidad, una criatura infinitamente amada por nuestro Padre Celestial y en efecto una imagen de Dios, un hermano redimido por Jesucristo. Y eso, dice el Papa Francisco, es ser un cristiano, ¿verdad? Entonces, por eso digo que hay que poner o dar vida al Evangelio, a lo que decimos domingo tras domingo, yo creo en Dios Padre, ¿verdad? Dar vida a eso en la manera en que ayudamos a nuestros hermanos y hermanas.
Pues la imagen es muy clara, ¿verdad? Si vemos a alguien durmiendo en la calle con frío, ¿qué podemos hacer, verdad? Sino ir y asistir a esa persona, darle de comer, llevarlo a un lugar seguro, ¿verdad? Pero muchas veces, Padre, se corren riesgos. Y eso es lo que nos hace reaccionar, ¿no? Eso es lo que nos hace reaccionar.
Pues así es, entonces el Papa también dice, desgraciadamente, A veces las ideologías nos llevan a dos errores nocivos.
Ah, sí, sí.
Dice, por una parte, el que lleva a transformar al cristiano a una especie de persona que da, ¿verdad? Que da y que da, pero no tiene, le quita esa mística luminosa. Por otra parte, es el error de los que viven sospechando del compromiso social de los demás, considerándolo algo superficial, mundano, y muchas cosas, comunistas, popularista. Entonces, el Evangelio nos llama a un equilibrio, a dar, pero basado en el amor que hemos recibido de Dios Padre. ¿Verdad? No dar para callar nuestra conciencia, para pacificar nuestra conciencia, sino dar porque nos nace del corazón. Porque nosotros hemos recibido ese amor, esa misericordia, esa ayuda de nuestro Padre Celestial, y por eso ayudamos a nuestros hermanos.
Y eso va muy en congruencia con lo de hacernos santos, ¿verdad? Como la Madre Teresa, ¿no? Una santa de nuestros tiempos, que precisamente al ver algunas carencias de los seres humanos, ella tomó acción y fundó una congregación.
Y no me acuerdo muy bien la anécdota de algo que le ocurrió, donde vino a dar una presentación aquí en los Estados Unidos, y alguien como que la criticó, porque le dijeron, pues es que no estás haciendo lo suficiente o no estás cambiando la política. Dijo que es que ese no es mi trabajo. Quizás el de otro, ese es el trabajo. El mío es ayudar a mi hermano que encuentro aquí enfrente de mí. ¿Verdad? Entonces, no negó que sí hay necesidad de cambiar estructuras políticas,
sociales.
No lo negó, pero dijo, ese no es mi llamado. Todos tenemos un llamado del Señor. Dijo, y el mío es cuidar, preocuparme por el hermano o la hermana que está aquí enfrente de mí.
Pues quizás la persona que lo criticó era su llamado, ¿verdad? Porque él estaba viendo ese punto de vista, ¿no?
O eso, o como dice el Papa, a veces nos quedamos enfocados en los errores de los demás o en lo que están o no están haciendo los demás y no hacemos nada.
También dice el Papa que debemos defender la vida, toda la vida. La defensa del inocente que no ha nacido, por ejemplo, escribe el Papa, debe ser clara, firme y apasionada, porque allí está el juego, la dignidad de la vida humana, siempre sagrada, y lo exige el amor a cada persona más allá de su desarrollo. Pero igualmente sagrada es la vida de los pobres que ya han nacido, que se debaten en la miseria, el abandono, la postergación, la trata de personas, la eutanasia encubierta en los enfermos y ancianos privados de atención, las nuevas formas de esclavitud y en toda forma de descarte, de descartar a los seres humanos, ¿no? De ignorar. No podemos plantearnos un ideal de santidad que ignore la injusticia de este mundo.
Sí, o sea, alguien que piensa que porque ya fui a misa y porque, no sé, oro todos los días, entonces ya voy a ser santo. No, dice el Papa, hay que también poner eso en acción, porque el amor es acción, es un verbo, es hacer, ¿verdad?
Exactamente, es un verbo, amar.
Sí, o sea, no me digas que me amas, eso lo experimentamos en las relaciones con nuestros amigos, con
familiares,
si estás casado con tu cónyuge, no me digas, enséñame. Y es lo que el Papa está diciendo, enséñale a Dios que lo amas en la manera que vives y que ayudas al prójimo.
La siguiente parte dice, los migrantes y la bioética.
Sí, y eso a veces puede ser un punto problemático para algunos.
Es un punto de reflexión.
Sí, pero también puede traer donde las personas no están de acuerdo, pero dice el Papa que suele escucharse que frente al relativismo y los límites del mundo actual, serían un asunto menor la situación de los migrantes, por ejemplo. Algunos católicos afirman que es un tema secundario al lado de los temas serios de la
bioética.
Que diga algo así un político preocupado por sus éxitos se puede comprender, pero no un cristiano, a quien solo le cabe la actitud de ponerse en los zapatos de ese hermano que arriesga su vida para dar un futuro a sus hijos. Entonces podemos reconocer que es precisamente eso lo que reclama Jesucristo cuando nos dice que a él mismo lo reciben en cada forastero. Por lo tanto, no se trata de un invento de un papa o de un delirio pasajero. El Señor Jesucristo dice que el que recibe un forastero lo recibe a él. Entonces, aparte, afuera de la política de todas las naciones y la realidad que las naciones tienen el derecho de proteger sus fronteras, está la otra realidad, que nuestros hermanos, nuestras hermanas, sufren, y porque sufren en sus países, se ven necesitados
de emigrar,
sí, entonces. Y la realidad es que si estás bien en tu país o en tu casa o en lo que sea, no te vas a ir.
No, claro.
¿Verdad? Entonces, si te fuiste es porque había un problema. Y entonces son dos realidades. La nación que tiene el derecho de proteger sus fronteras, esa es una. Y la otra está nuestro llamado por Jesucristo mismo a darle la bienvenida al forastero. ¿Cómo vamos a encontrar ese equilibrio? ¿Verdad? Entonces, nosotros como iglesia, si alguien toca la puerta, tiene hambre, darle de comer.
En lo poquito que podamos, ¿no?
Sí.
En lo mucho.
Y no sé. Como nación, bueno, no queremos entrar mucho en política, pero
pues no, claro.
Como nación, buscar la manera de ayudar a las otras naciones para que estén bien y el pueblo no se tenga que
venir para acá.
Sí. Yo lo veo como que si yo no quiero que mi vecino venga y me robe, porque a veces así lo ve alguna gente, ven y me robe a mí, ayúdale a que se levante, a que esté bien, ¿verdad? Porque alguien que tiene hambre, va, aunque no quiera, va a tener que ir a buscar, porque ¿quién quiere morirse de hambre? Entonces, estar consciente de las necesidades de los demás y no decir, yo estoy bien y es todo lo que me importa. Porque si uno sufre, todos sufrimos, porque todos somos parte del cuerpo místico de Jesucristo. ¿Verdad? Si mi mano está enferma, yo no puedo decir, no, yo estoy bien. No, tu mano está enferma, tú estás enfermo. ¿Verdad? Entonces, si uno de nuestros hermanos sufre, nosotros estamos sufriendo.
Claro, pues es una responsabilidad grande, ¿no?, que cada uno de nosotros tenemos al al ver estas situaciones, como dice el Papa, de injusticia social, ¿no? Y de verdad, de tener un corazón generoso para darles la bienvenida, como dice el Evangelio, ¿no? Yo era forastero y tú me acogiste, ¿no?
Uh-huh. Y también no ver esto como, pues que hay respuestas bien fácil o bien claras, sino que cuesta trabajo, necesitamos la sabiduría de Dios para caminar como cristianos. No es fácil.
Padre, ¿a qué se refiere con la bioética? La bioética es, por ejemplo, el dejar morir a un anciano o darle algo para que se muera.
El derecho a la vida, ¿verdad? El derecho a la vida tiene que ser desde la creación, en el vientre de la madre, hasta la muerte natural. Entonces, y todo lo que pasa entre esos dos momentos es parte de ese derecho a la vida. Todos tenemos derecho, no por ningún gobierno, no por ninguna nación, no por ninguna persona, pero derecho que nos da Dios como seres humanos a la vida, a la felicidad. Tenemos derecho a estar bien.
Pues sí, pues la tierra es para todos, ¿verdad?
Sí, pero al otro lado está la realidad que todas las naciones tienen el derecho, como lo hacen los Estados Unidos aquí, lo hacen el país en México, en Sudamérica, todos tienen
sus fronteras, claro.
Pero hay que encontrar una manera de ayudar al prójimo a que tenga esa dignidad como ser humano, ese derecho que nos da Dios a la vida y a la felicidad.
Bueno, la siguiente parte dice el Papa, no hay solo culto, oración y normas éticas, es también reflexión y sentido común, yo digo, ¿verdad?
Pues sí, o sea, también ese, ¿qué vamos a hacer con la oración, con las normas éticas? Dice el Papa, que damos gloria a Dios no solo con el culto y la oración, o únicamente cumpliendo algunas normas éticas. Es verdad que el primado es la relación con Dios, pero no podemos olvidar que el criterio para evaluar nuestra vida es ante todo lo que hicimos con y por los demás. Quien de verdad quiera dar gloria a Dios con su vida, dice el Papa, está llamado a obsesionarse, desgastarse y cansarse intentando vivir las obras de misericordia. Entonces no es nada más yo estoy bien y esto es lo que me importa porque yo voy al cielo, porque yo hago todo lo que tengo que hacer, yo sigo los mandamientos, yo voy a misa, yo oro, yo estoy frente al Santísimo, pero si no ayuda a los demás. Porque si vemos la cruz nos indica la relación que tenemos que tener con ese Dios vivo. Nuestro Dios no es un Dios nada más de las normas éticas o de los mandamientos. Es Dios vivo. Entonces es nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos. La cruz nos enseña eso.
Bueno, el santo, los peligros de la red y de los medios católicos de comunicación. El santo, los peligros de la red y los medios católicos de comunicación. Este es el siguiente segmento de esta carta pastoral. Sí. Dice, en el cuarto capítulo, Francisco, el Papa, presenta algunas características indispensables para el estilo de vida del santo. Se comienza con soportación, paciencia y mansedumbre. También los cristianos, escribe el Papa, pueden formar parte de redes de violencia verbal a través de Internet. Aún en medios católicos se pueden perder los límites. Se suelen naturalizar la difamación y la calumnia, y parece quedar fuera toda ética y respeto por la fama ajena.
Sí, a veces por querer defender las normas éticas o la iglesia, atacamos a la persona en vez que atacar a las ideas o las maneras de ver las cosas o de entenderlas, empezamos a atacarnos. Y ese es uno de los peligros, especialmente en este tiempo donde yo estoy en mi casa, protegido, a gusto, y puedo, como se me hace fácil, atacar a la persona, ¿verdad? A través del Internet.
O levantando falsos, padre. También, o sí. Sea, diciendo que tiene la potencia de un criminal o cosas así, ¿verdad? Cuando realmente estamos levantando un falso, así ¿no?
Es. Sí, así es, pero también él nos advierte sobre también los riesgos del consumismo.
Sí,
¿verdad? El consumismo hedonista dice que a veces nos puede también
jugar una mala pasada.
Sí, así es. Porque en la obsesión por pasarla bien, ¿qué pasa? Terminamos excesivamente concentrados en nosotros mismos, en nuestros derechos, en esa desesperación por tener tiempo libre para disfrutar. También el consumo de información superficial y las formas de comunicación rápida y virtual pueden ser un factor de atontamiento que se lleva todo nuestro tiempo y nos aleja de la carne sufriente de los hermanos. A través del consumismo, pero también a través de la red, porque ahí en la red hay mucha información sobre todo tipo de no importa de lo que pienses, yo quiero saber sobre esto, tú lo buscas, o como decimos, lo googleas, ¿verdad? Y ahí está, ya eres un experto, porque lo encontraste ahí en el Google, ¿verdad? Y de eso nos lleva a veces a atacar a la persona, porque ya soy un experto, yo lo leí todo, algo que encontré en el Google, en el Internet, ya soy un experto. Y ya no estamos atacando o hablando sobre las ideas o las creencias, sino que empezamos a atacar a la persona.
Bueno, yo creo que es muy importante reflexionar y no vivir solamente como nos estamos enseñando a los niños ahora, ¿verdad? Porque todo es computarizado, hasta las clases pueden entregar los trabajos a través del Internet. O sea, ya es una tecnología que usamos, pero yo pienso, padre, que podemos usarla como un servicio para nosotros, no para que ella nos haga a nosotros, porque sí. Nosotros somos los que somos.
Sí. O sea, a veces toda esa información nos puede colocar en lugar de jueces y a veces sin piedad.
Y crítica.
Sí, ¿verdad?
Así es, padre. Bueno.
Y dice el Papa que es como una forma sutil de violencia que nos hacemos. Entonces, vamos a seguir con esta carta apostólica, pero podemos seguir a la siguiente parte donde dice las humillaciones necesarias. Dice el Papa que la humildad puede arraigarse en el corazón a través de las humillaciones. Sin ellas no hay humildad ni santidad. él se refiere, no se refiere solo a situaciones violentas de martirio, sino a las humillaciones de todos los días, de aquellos que callan para salvar a su familia o evitan hablar bien de sí mismos y prefieren exaltar a otros en lugar de gloriarse. Eligen las tareas menos brillantes e incluso a veces prefieren soportar algo injusto para ofrecérselo al Señor.
Oh, o sea, uno mismo como hacerse menos es lo que está tratando de decir el padre. Si mi potencia es hacer 10, por humildad mejor nada más hago 5, ¿no? Entonces, eso no es humildad, ¿verdad?
No, pero sí nos llama a una humildad real donde consideramos a los demás como más importantes. Estamos al servicio, así como Jesús se puso al servicio de los demás. Él es el Rey de los Reyes. Tenemos el ejemplo de cuando lavó los pies de los discípulos. ¿Por qué lo hizo? Para darnos un ejemplo de lo que es ser cristiano, de lo que es servir al prójimo. Él se humilló, ¿verdad? De hecho, se humilló cuando se encarnó, cuando se hizo hombre. Dios Todopoderoso, Dios Hijo, dice San Juan en el Evangelio, que se humilló hasta morir en la cruz por nosotros. Dios Hijo, Rey de Reyes, que no necesitaba hacerlo. Entonces el Papa nos está llamando a esa humildad de hacernos servidores de los demás, ¿verdad? Y aprender cómo servirle a Dios, negándonos a nosotros mismos a veces soportando, como dijo, algunas injusticias para ofrecérselas al Señor.
Pero también está esa parte que dice, lo que no quieres para ti, no lo quieras para otro, ¿no?
Sí, pero él nos está hablando de que tenemos que hacernos menos para llegar al reino de Dios.
Para, ¿verdad?, ser santos.
Sí, de eso está hablando el Papa. Pero ya se nos está
terminando el tiempo, sí. Padre, no me di cuenta. Y sigue un capítulo bonito de la alegría y el humor, pero lo vamos a dejar para la próxima semana. Muchas gracias, Padre, y gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos. Su bendición, por favor.
El Señor esté con ustedes y que los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.